Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 8 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.
El día sábado tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche.
Los 16 binomios, 10 son de Sedena, 2 de Semar y 4 de la Cruz Roja. También llevan personal médico, de comunicaciones y de alimentación.
Falso que el expresidente Vicente Fox haya creado la pensión para adultos mayores. Ya nos tiene muy acostumbrados a sus declaraciones chuscas. Publica noticias falsas, mentiras o rumores.
Televisa tiene una responsabilidad y usted, señor Azcárraga, también la tiene. Lo único que está haciendo es desprestigiar, embarrar a su empresa. Pero son burros, son brutos, son pendejos.
Todos los involucrados de este video, yo diría, deben separarse de su encargo. Continuar en el servicio público será vergonzoso.
Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Deslindo a Laida Sansores San Román, no somos iguales. Sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este estado.
Y deberían dar explicaciones la gobernadora de ese delito, pero también quien recibió ese dinero. Por lo menos pueden tipificarse 10 delitos.
Esta es mi respuesta a Televisa sobre los videos que difundió sobre mi persona. Mintió sobre las fechas, porque ese video es de cuando yo era secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno.
Que se aclare todo. Tengo mucha confianza de la senadora Rocío Abreu. No voy a cambiar mi opinión. Ella tendrá que comentar y no sé qué pasó.
En febrero yo le mando una carta al presidente en donde le comunico las irregularidades. Pues ahora sí que el Estado mexicano va a tener que responder por las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
Por ello, se crea el sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano con la participación de 6 dependencias en la Administración Pública Federal.
Y yo se lo enfrentaré de la acusación con señalamiento que se me está haciendo. Lo haré dentro del PRI, los órganos del propio partido y, por supuesto, llegaremos seguramente hasta el TRIBE.
Entre 2019 y 2022, la Ciudad de México ha sido la entidad con la mayor reducción absoluta en homicidios dolosos del país y la segunda en términos porcentuales.
Tenemos cientos y cientos de personas mandando ayuda a nuestra embajada.
Thank you so much. The people of the United Kingdom, I have come here and stand before you on behalf of the brave.
Seguiremos necesitando combustible y petróleo, ¿no? En serio. Muchos de ustedes en casa están de acuerdo conmigo en que hay mucha gente que sabe que el sistema fiscal actual no es justo.
¡Azúcar! El día de hoy nos toca Celia Cruz. Y es que en Estados Unidos, la reina de la salsa, la cubana Celia Cruz, será una de las 5 mujeres elegidas por el gobierno norteamericano para que a lo largo de este 2023 sean parte del programa especial de impresiones en moneda de 25 centavos. El programa durará 4 años, comenzó en el 2022, va a seguir vigente hasta el 2026. Y Celia Cruz, pues va a ser parte de este homenaje. Así que la música de Celia Cruz estará acompañándonos a lo largo de este miércoles, mitad de semana. Frío en la capital de la República Mexicana. La autoridad señala que vendrán épocas o días con frío, así que hay que cuidarnos mucho. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Vamos a estar en la Cámara de Diputados, vamos a estar en Cámara de Senadores, estaremos en los temas de coyuntura y, por supuesto, en todo lo que está sucediendo en México y el resto del mundo. La pausa breve, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Traigo hierba santa para la garganta, traigo caisimón, para la hinchazón,
Bueno, pues ya regresamos, las 5:08 p.m. También estaremos, ya que estamos escuchando a Celia Cruz y estamos escuchándola por esta decisión que toma el gobierno norteamericano en torno a realizar pues un reconocimiento, en este caso a Celia Cruz y sus monedas, la impresión de estas, la imagen y por supuesto también todo lo que ha dejado esta, la reina de la salsa. Estaremos en Estados Unidos con el mensaje que ayer escuchamos y vimos, atentos, que tiene que ver con Joe Biden. Sí, un tema muy de política muy local, pero también se abordaron temas que tienen que ver con la relación con sus vecinos, en este caso con México, la migración y todo ello, todo lo que está ocurriendo. En otros temas, desde hace ya algunas semanas, incluso lo puso en este espacio informativo hacia finales del 2022, aquellas últimas semanas del año, el diputado Salvador Caro, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, esto que iba a discutirse y aprobarse, que tiene que ver con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. El diputado Cano nos puso sobre la mesa algunos riesgos, algunas situaciones que desde el grupo parlamentario y desde la discusión parlamentaria, pues se veían riesgosas. Varias nos puso sobre la mesa. Una de ellas es que pues todo va a recaer en la seguridad desde la Secretaría de la Defensa Nacional, teniendo ya órganos que pueden atender esto, se harían a un lado y entraría la Secretaría de la Defensa Nacional para pues poder tener este espacio de la seguridad aérea en nuestro país. Bueno, durante el arranque de la discusión de esta ley de protección al espacio aéreo, la diputada por Morena, Juanita Guerra, señaló que esta ley, la Ley de Protección Aérea, propone que las autoridades puedan detectar con oportunidad y rapidez actos delictivos en el espacio aéreo. Lo dijo de esta manera.
Que las autoridades detecten con oportunidad, rapidez, inusitada, actos desplegados en el espacio aéreo que constituyan probables hechos delictivos. Actualmente, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con la infraestructura operacional, la logística para intervenir con precisión y la localización, intercepción en vuelo, identificación y acompañamiento hasta el lugar del destino en las aeronaves. Su aterrizaje, su confinamiento, el aseguramiento y todo el despliegue estratégico que permite detectar, identificar la comisión de delitos, que entre ellos puede ser la violación al espacio aéreo nacional y soberano. En el marco de actuación de esta ley, será formalmente la Fuerza Aérea Mexicana la encargada de implementar dichas acciones por corresponder a su especial, en este caso la norma constitucional, en su naturaleza, en salvaguarda del territorio y la soberanía nacional. Asimismo, la legislación establecerá la coordinación interinstitucional entre autoridades militares y civiles para atender de forma integral estas situaciones en cuanto se presente. Por ello, se crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano con la participación de 6 dependencias en la Administración Pública Federal.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, la aprobación de esto ya se dio, en lo general se aprueba, una discusión en particular es la que viene, 263 votos a favor, 26 en contra, 195 abstenciones. Me da mucho gusto poder saludar a la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos, ahí en Cámara de Diputados, Mirza Flores, a quien saludo. Diputada, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, el gusto es para mí y sobre todo saludar a tu público.
A ver, esto que acabamos de escuchar por parte de la diputada de Morena va más allá. De hecho, el diputado Cano nos ponía puntos muy específicos, puntos muy riesgosos específicos que tiene que ver, él lo decía, con la militarización del espacio aéreo. ¿Se queda en esto, en esta preocupación, diputada?
A ver, la preocupación es mucho más amplia que eso, que ya en sí es para escalofriarnos. La forma en la que no hemos aprendido de nuestros hermanos de los países latinoamericanos con gobiernos autoritarios que la puerta para que se cierre la democracia y se abra el autoritarismo es exactamente la militarización del país y es lo que está pasando con México. Se ha militarizado todo, la obra pública, los trenes, la infraestructura, las calles, la seguridad y ahora el espacio aéreo. Es decir, va mucho más allá de las facultades, incluso de las mismas fuerzas aéreas, que para Movimiento Ciudadano pues nos merecen absolutamente todo nuestro respeto a las Fuerzas Armadas, pero ni siquiera ellos han comparecido a la Cámara, Jaime, a decir si están o no están de acuerdo, o si saben cómo van a operar esta nueva ley que quiere aprobar Morena, bueno, que hoy aprobó y que, bueno, tendrá que irse al Senado de la República, pero ni siquiera la Secretaría de Marina ni la Armada de México se ha hecho escuchar su voz, ni siquiera se les ha recibido para que den sus puntos de vista técnicos, Jaime. Es una vez más de las ocurrencias del presidente.
Recuerdo que en la charla que tuve con el diputado Cano hace algunas semanas, nos decía que una situación era generar una especie de padrón para todo aquel que tome un avión con datos biométricos. ¿Esto transitó?
Sí, a ver, esto transita, y no solamente eso, sino, es decir, quieren militar el espacio aéreo, quieren tener bajo toda la supervisión militar quienes están en el aire, pero lo que no han dicho es cómo van a decidir las rutas y maniobras de vuelo entre pues rutas privadas, las Fuerzas Armadas, y lo cual, pues esta falta de intercomunicación para la que no hay infraestructura, Jaime, pues seguramente estaremos en riesgo y generará problemas muy graves que pueden derivar en accidentes, y que pues esto no es otra cosa más que negligencia criminal que la mayoría de Morena y sus aliados como PT y Verde Ecologista, pues se aventuran a aprobar esto. Bueno, ni siquiera lo leyeron, Jaime. Tiene faltas de ortografía esta propuesta. Esto es algo para que mexicanas y mexicanos nos pongamos a temblar.
¿De qué manera se establece, si no nos dice que no existe una discusión, cómo se establece tomar decisiones de esta manera, diputada? Estamos platicando con la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. ¿De qué manera se establece? Porque vemos esto, que es un tema que tiene que ver con la seguridad aérea, pero lo hemos visto en temas que tienen que ver con energía, con seguridad. Vaya, ¿hace falta este tema del cabildeo, de la política con sus pares?
Más que, a ver, sí es un cabildeo, pero el debate, parlamentos abiertos para escuchar las voces de expertos, que dentro de los parlamentos abiertos se lleguen a consensos y acuerdos con las distintas fuerzas parlamentarias, porque es lo que representamos a las mexicanas y mexicanos de todo el país. Y en este caso, pues lo que vemos con mucho temor es el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en tareas eminentemente civiles en todo el país. Es decir, envían una iniciativa de parte del presidente de la República, aquí medio la acomodan, se aprueba en fast track con muchísima rapidez, en donde pues tienen el 50% más uno de los votos, y sin ninguna responsabilidad de analizar lo que estamos votando, se aprueba. Ahora lo que estamos esperando es que en el Senado de la República tengan la sensatez y la seriedad de no aprobar una barbaridad como esta. Es decir, lo aprobado recientemente en el quinto transitorio, donde se creó la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas tienen un plazo limitado para realizar tareas de seguridad pública. Eso es lo que aquí aprobamos. Pero cada día le dan más tareas a las Fuerzas Armadas, en donde no creo, primero, que haya una transición correcta, y segundo, que haya una transición de vuelta a los mandos y órdenes civiles en el tiempo que está este plazo señalado.
El argumento para aprobar una ley con estas características es brindar seguridad. ¿Usted no acompaña este mensaje de que también la seguridad tiene que implementarse desde el espacio aéreo y la única capaz de poderlo hacer es la Secretaría de la Defensa Nacional?
Sí, siempre y cuando tuvieran las reglas claras. Ni siquiera han venido de la Secretaría de la Defensa, ni de la Armada, ni de la Secretaría de Marina, a decirnos ellos cómo proponen que sería de forma correcta esta vigilancia del espacio aéreo. Ahora, sin una intercomunicación apropiada, con la infraestructura tecnológica apropiada para estar en comunicación permanente, con órdenes civiles, con las aerolíneas, ¿en qué problema grave nos podemos meter? O sea, no sé si de verdad no están tomando conciencia en Palacio Nacional de lo que representa, del riesgo que representa que el espacio aéreo se militarice también sin tener esta intercomunicación y la infraestructura tecnológica para que puedan tener los elementos y las herramientas para efectivamente implementar seguridad desde el espacio aéreo. Y yo creo que más bien es una cosa más disparatada que un asunto de querer verdaderamente vigilar la seguridad en este país.
Pues, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, veremos qué es lo que ocurre. Como dice, se aprueba Cámara de Senadores, se traslada a que se apruebe en Cámara de Diputados, se traslada a Cámara de Senadores. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Cuídese mucho.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también hoy hubo mucha actividad en Cámara de Senadores. Israel Aldave, brevemente, ¿qué pasó? Buenas tardes.
Brevemente te comento, Jaime, que aquí en el marco de esta sesión en el Senado de la República, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, confirma que mañana va a estar muy presente en el edificio de su partido para reunirse con su dirigente Alejandro Moreno y Dimaras Pereza. Así lo dijo.
Al partido voy a buscar la relación de grupo parlamentario con el PRI, no a otro tema. Yo estoy por el mandato de mis compañeras y compañeros por dos periodos, el de la 64-65 legislatura, y aquí estoy siempre a sus órdenes.
Eso, Jaime, lo que toca a la PRI, en tanto en Morena hubo un debate en torno a lo que la oposición calificó como el desprecio del Ejecutivo al Poder Legislativo en la pasada ceremonia con motivo del aniversario de la Constitución. Incluso aquí, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, pues propuso cambiar la Corte, incluso hasta quitarle el nombre y ponerle la Corte de Injusticia, y es lo que sucedió a grandes rasgos hoy, Jaime, aquí en el Senado de la República, mientras se sigue esperando que las comisiones citen para aprobar el llamado plan B de electoral del presidente López Obrador.
Y veremos qué es lo que transita en ese sentido, mi querido Israel. Gracias, te abrazo. Una excelente tarde, cuídate mucho.
A tus órdenes, Jaime, buenas tardes.
Vamos a ir a la pausa comercial a 5 de la tarde con 20 minutos. Recuerde que estamos juntos, 104.1 FM, 1500 de AM. Juntos regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Bueno, ya regresamos y estamos escuchando a la reina Celia Cruz esta tarde de miércoles, mitad de semana. Un gusto poder llegar hasta sus hogares, al automóvil, a sus dispositivos móviles a través de las frecuencias de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM, Tuning Radio, y también a través de nuestra plataforma www.radioformula.mx. Hoy el canciller el canciller de la República, Marcelo Ebrard, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues confirma esta visita de alto nivel del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Será el sábado, fin de semana, y será en Campeche. Así lo dijo.
También informarles, por instrucción del señor presidente, que el día sábado tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche el día sábado en la mañana. Habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador y el presidente de Cuba. Esto es el día sábado en Campeche y el día domingo por la mañana concluye la visita del señor presidente de Cuba y que por parte de México encabeza el presidente de la República, el licenciado López Obrador.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Y de qué manera se tiene que leer o interpretar la cercanía del gobierno mexicano con el gobierno cubano en este 2023? Qué gusto poder saludar esta tarde a Ricardo Pascue, columnista en el Excelsior y en el Heraldo de México, ex embajador de México en Cuba. Primero, Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Tú conoces muy bien esta relación desde hace muchos años. Hoy, en este 2023, en un mundo como el que tenemos, ¿cómo se debe de interpretar o leer la cercanía del gobierno mexicano con la del gobierno cubano? Qué gusto saludarte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias. Pues la lectura inicial es que el presidente López Obrador ha decidido colocar a nuestro país en su política exterior de lado claramente de los países disidentes de la democracia liberal en América Latina, y esto también se transmite a través del velado y a veces no tan velado apoyo a Rusia contra Ucrania en el caso del conflicto en esa parte del mundo. Esta colocación o esta decisión del gobierno de México es claramente un posicionamiento ideológico de estar del lado de regímenes autoritarios, yo diría, dicen algunos teóricos, iliberales, no liberales, que están construyendo autocracias en muchas partes de nuestra región, especialmente Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Exacto.
Y en este sentido, pues es de gran preocupación que se está reiterando este posicionamiento del gobierno mexicano. Y en particular, este viaje, según se ha trascendido, tenía la intención de que el gobierno de México le agradeciera a Cuba el envío de sus médicos, estas brigadas médicas que Cuba ha exportado al mundo, y que en realidad es un negocio, es uno de los negocios más importantes del gobierno cubano, porque en realidad, como ha dicho las Naciones Unidas, es una forma moderna de esclavitud, pero que es un negocio rentable para quienes ejercen y quienes controlan este tipo de negocio, en este caso el gobierno de Cuba, procura ingresos muy importantes. Es interesante notar, Jaime, que este modelo de...
Uy, se nos fue. Vamos a recuperar a Ricardo Pascue, analista, columnista y quien fue también embajador de nuestro país en Cuba. Pues nos comente este modelo médico, sanitario que tiene Cuba, y como pues lo señala él y lo han señalado diversos analistas y especialistas en la materia, pues sí, es una manera de la cual el régimen cubano se hace de recursos a nivel global, lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en Bolivia, lo ha hecho en otros lugares de la región, y México, pues al menos en estos últimos años, no ha sido la excepción. A raíz de lo que sucedió desde la pandemia, el claro mensaje que ha tenido el presidente López Obrador, que a lo largo de los gobiernos neoliberales no se fortaleció suficientemente el sistema sanitario de salud pública en nuestro país y también educativa, los servicios sanitarios o en este caso las escuelas de salud, pues no estaban generando el suficiente recurso humano para poder atender la demanda de todo lo que estaba sucediendo en ese sentido. La pandemia dejó al descubierto ciertamente mucho de lo que se ha dejado de hacer, pero bueno, pues ahora se tomó esta decisión de apoyarse de médicos desde la isla para pues establecer y tapar esas regiones o atender esas regiones que no habían podido ser atendidas. Ricardo, recuperamos tu llamada. Nos decías que este modelo sanitario que tiene Cuba, que ha sido llevado también a otras regiones de América Latina, ha sido muy redituable incluso para el propio gobierno cubano.
Así es una fuente importante de ingresos de divisa extranjera para Cuba. Lo que sin embargo preocupa es la reiteración de parte del gobierno de México de su aval a este modelo que, insisto, las Naciones Unidas ha declarado como una forma de esclavitud moderna. Y es preocupante porque incluso recientemente México intentó hacerse de la dirección de la Organización Panamericana de la Salud con la doctora Nadine Glassman, que es la directora general de InMujeres, y la promovió a ella y fue rechazada por los países de la región en una medida muy importante porque su marido, que es cubano, es el gran promotor y organizador de las brigadas cubanas. Es decir, para la Organización Panamericana de la Salud y para gran parte de los países de la región, era absolutamente inadmisible que a través de la candidatura mexicana se regularizara o se normalizara el uh-huh. tema de las brigadas sanitarias cubanas, precisamente por su carácter. Entonces, claro. Al parecer, esta visita del presidente de Cuba este sábado es para que el presidente López Obrador pueda agradecer justamente
claro.
el arribo de estas brigadas. Pero
Entiendo.
Con un elemento adicional que ha quedado muy poco claro, y es que normalmente estas brigadas se componen, sí, de médicos generales, hay que decirlo, uh-huh. la gran mayoría no son especialistas, como se dice, pero uh-huh. además normalmente vienen elementos de inteligencia cubana y de seguridad que empiezan a actuar como agentes de seguridad y de inteligencia
sí.
En los países donde operan. Entonces, todo este elemento de una neblina muy extraña y negra en torno a las brigadas cubanas uh-huh. es lo que está extrañando a propios y extraños
claro.
Con relación a cuál es la intención del gobierno de México de inclinarse de una manera tan ideológicamente extrema
claro.
Hacia un radicalismo que finalmente es una relación prioritaria con una dictadura en nuestra región.
Claro. Ricardo, rápidamente, la lectura que se da, existe una lectura al exterior, como bien lo comentas. ¿Qué lectura se da al interior? Porque también el mensaje viene al interior. ¿Ahí qué ves? Para la gente, para quienes comulgan con lo que ocurre en Cuba, para quienes ven al modelo cubano como un modelo de excelencia y un modelo, pues, de a seguir, ¿ese mensaje para ellos también va dirigido?
Bueno, es un mensaje para los seguidores de López Obrador y de la gente de su partido uh-huh. Que creen en este modelo. Aunque te voy a decir que el modelo cubano es un modelo socialista.
Sí.
Todos los medios de comunicación de producción pertenecen al Estado. Todos los cubanos son empleados del Estado. Eso es socialismo. Yo no veo, en realidad, a nadie prácticamente excepto a unos cuantos fanáticos aislados que estén en realidad seriamente planteando eso como una alternativa viable
claro.
para nuestro país. Entonces,
sí, sin duda.
Hay una cosa muy contradictoria entre la ideología que esboza el presidente
sí.
y la realidad de nuestro país, que no está en la tesitura del socialismo. Entonces, yo creo que hay una
claro.
contradicción ahí que vamos a estar viviendo en los próximos meses y obviamente en las elecciones del 2024.
Y estaremos muy, muy pendiente de esto que ocurra. Ricardo Pascue, analista, columnista en Excelsior y en El Heraldo de México, ex embajador de México en Cuba. Siempre es grato poder platicar contigo, Ricardo. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Vamos a regresar juntos con la actualización allá en Campeche. Todo eso y mucho más.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, esa canción es buena, es jocosa, como dicen, es de Celia Cruz. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Le decíamos que la música hoy corre a cargo de Celia Cruz en este espacio informativo, ya que Estados Unidos, el Estado, el gobierno, pondrá, o bueno, el encargado de las monedas y de la impresión de las mismas, pondrá la cara de Celia Cruz en las monedas de 25 centavos a modo de homenaje. Vamos directamente hasta Campeche. Roberto Oropesa, tienes pues lo que ya platicamos el día de ayer. Roberto, se dio a conocer una investigación muy importante desde N+, Televisa dio a conocer, Fátima Monterroso dio a conocer una información importante que tiene que ver con el gobierno de Campeche, presuntamente recibiendo algunos funcionarios antes de que fueran incluso hasta morenistas, se dice, recibiendo dinero en efectivo. Ya hubo una respuesta, incluso personas que salían en ese video dieron su postura. ¿De qué nos puedes platicar? ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer en este programa que se conoce como La Hora del Jaguar o algo por el estilo? Querido Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Así es, precisamente anoche pues todos en Campeche estábamos con la expectativa de ver cuál iba a ser la postura en este martes del Jaguar, tanto de la gobernadora Laida Sansores como de esos dos funcionarios que son hoy el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz y también el jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo Jamil. Bueno, pues en resumen, lo que dijeron ayer es que esto se debe, esto que publicó la televisora se debe a que la gobernadora en semanas anteriores estuvo evidenciando los negocios y los pagos que realizaba el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, Alito Moreno, a Televisa. Dijo la gobernadora, bueno, que esto pues molestó al emporio televisivo, porque sí, pues no están acostumbrados a que esta verdad que ella ha dicho del martes del Jaguar salga a la luz. Y bueno, los funcionarios aparecieron primero en mensajes en las redes sociales, como ya habíamos comentado ayer, no lo habían hecho durante el día, fue hasta la tarde que lanzaron estas respuestas en redes sociales. Y aparecieron también con la gobernadora repitiéndolo en el martes del Jaguar, un poco más en la noche. Y por parte de Raúl Pozos, él lo que dijo es que era senador en el Congreso de la Unión en el 2018, era senador por el PRI, y que este recurso que le dieron lo utilizó para hacer gestiones. Armando Toledo dijo que él era secretario de Desarrollo Rural en la administración de Alejandro Moreno y que este recurso lo utilizó para dispersar apoyos a los campesinos. La gobernadora insistió en que los videos están editados, que fueron recortados y que en realidad fueron grabados en el 2018 y no en mayo de 2021, como dijo el reportaje. Además, los dos funcionarios dijeron que sabían que se les estaba grabando y que por eso también pues estaban firmaron un recibo, como se ve al menos en el caso de Armando Toledo Jamil, en este video, y ellos presumen que pues se fue el mismo Alito Moreno el que entregó los videos a Televisa de este recurso que les estaba entregando en su administración.
No,
lo que
bueno,
dijo la gobernadora es que ella en su gobierno va a erradicar el darle de esta manera efectivo a los funcionarios públicos.
Y ahora a ver qué es lo que ocurre el próximo fin de semana, cuando van a tener pues visita de alto nivel, a ver si hay alguna mención, algún mensaje sobre estos videos, ciertamente, pues sí, muy delicados por lo que se llega a observar en ellos. Pues vamos a estar muy al pendiente, si hay algún cambio en la información, regresaremos de inmediato contigo. Roberto, gracias por la actualización, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó ante su Congreso y dio un mensaje a la nación.
Energía limpia para recortar la contaminación. Vamos a construir 500,000 estaciones para recargar vehículos eléctricos en todo el país. Y vamos a ayudar a las familias a ahorrar en créditos para la compra de vehículos eléctricos y electrodomésticos de bajo consumo. Pero seguiremos necesitando combustible y petróleo, ¿no? En serio. Y pagamos por estas inversiones en nuestro futuro al hacer que las corporaciones más ricas y más grandes finalmente comiencen a pagar su parte justa. Yo creo que muchos de ustedes en casa están de acuerdo conmigo en que hay mucha gente que sabe que el sistema fiscal actual no es justo.
Juntos con Jaime Núñez.
Un gusto poder saludar en el marco de este mensaje a la nación, en esta Estado de la Unión del 2023 de Joe Biden, a Lila Beda, analista internacional, gente que se encuentra en Washington analizando todo esto. Lila, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, como siempre, gusto saludarte a ti y a todo tu público.
Y se da este mensaje, Lila, en medio de esta, pues nuevamente crisis, y ya hubo una guerra por los pasteles, que no haya una guerra por globos que vuelan el cielo soberano de las naciones, en medio de esta pues mini crisis con China, en medio de anuncios contra el narco, contra el consumo del fentanilo. ¿Qué destacas de lo que ayer ocurrió en ese mensaje al Estado de la Nación?
Pues mira, el mensaje del presidente Joe Biden llega en un año mucho más complicado para la Casa Blanca debido a que los republicanos tienen una mayoría en la Cámara de Representantes, aunque los demócratas pudieron mantener una mayoría, aunque débil, en la Cámara Alta. Y esto forza, de cierta forma, al presidente Joe Biden a tener que negociar con el Partido Republicano, particularmente con el ala extremista dentro del Partido Republicano, que pueden frenar la gran parte de la agenda legislativa que tenía pensado, ¿no?, el presidente Joe Biden de poder aprobar en estos últimos dos años de su gestión. Sin embargo, el mandatario estadounidense mandó un mensaje de unidad, de optimismo, utilizó este lenguaje que usó cuando fue candidato en 2020, que es restaurar el alma de la nación, para reconstruir lo que él considera la columna vertebral de Estados Unidos, que es la clase media. E incluso utilizó una frase que a mi parecer fue muy interesante, porque dijo que su gobierno no se va a olvidar lo avanzar, o que incluso sienten que el gobierno lo ha abandonado. Tú mencionaste dos temas, China, Ucrania, el tema de los carteles, la frontera sur. Toda la política exterior en realidad tomó muy poca atención dentro del discurso de Joe Biden, algo que se esperaba que posiblemente hubiera resaltado un poco más. Pero la intención o el objetivo del presidente Joe Biden no era solamente hablar a los congresistas, a los legisladores, tanto demócratas como republicanos, y todos los miembros del gabinete, los ministros de la Corte Suprema que estaban presentes, sino que este mensaje llegara a una clase política moderada de votantes que van a participar de manera muy activa de cara a las elecciones presidenciales de 2024, y debido a que el presidente Joe Biden ha dicho que tiene la intención de ser reelecto, es muy posible que en las próximas semanas y meses vaya a anunciar su candidatura para ser reelecto en 2024, y por eso utilizó también este Estado de la Unión para mandar un mensaje fuerte de que tiene la capacidad no solamente de negociar y de gobernar, sino de ser presidente por cuatro años más.
Oye, y en ese sentido, Lila, vemos un presidente también que es muy criticado por lo que sucede luego cuando da discursos, cuando se encuentra en zonas o en momentos de esos mensajes donde pues comienza a tener como esa especie como de lagunas, déjame utilizar el término, como que no recuerda bien el mensaje. A pesar de todo ello, ayer platicamos con Rafa Fernández de Castro y nos comentaba prácticamente lo mismo. Es un personaje que puede dejar la presidencia a los 80 y tantos años de edad. Ya es grande para eso, ¿no?
Sí, a ver, sin duda, si es que fuera reelecto, el presidente Joe Biden tendría 86 años al terminar su segundo término. Uh-huh. Esto es una cuestión que, más allá de la edad, la mayoría de los demócratas han dicho en varias encuestas que prefieren que sea un candidato más joven, una nueva generación de líderes que pueda representar al partido. Pero más allá de que si se le olvida o que no pronuncia bien las palabras, en realidad el presidente Joe Biden no tiene ningún tema de salud mental, o como los republicanos a veces se burlan, ¿no?, de este tipo de cosas. Uh-huh. Es un presidente que en grandes rasgos ha hecho un buen trabajo dentro del contexto en el que se encuentra. Platicó de la economía, de cómo ha bajado la inflación en los últimos seis meses, que los costos de los alimentos y de la gasolina paulatinamente han disminuido. También habló sobre incrementar el techo de la deuda de Estados Unidos, que es un tema fundamental que va a tener que negociar con los republicanos en las próximas semanas. Y es un presidente que también pudo controlar la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, y tiene varios logros legislativos que se aprobaron de manera bipartidista que son muy importantes para el futuro de Estados Unidos, entre ellas la ley de infraestructura, el control de armas, la acta de reducción de inflación, que ahí aborda el tema del seguro social, pero también el cambio climático, entre otras cuestiones sociales. Entonces, No creo que hay duda de que el presidente Joe Biden tenga toda la capacidad para hacerlo. Más bien es si los votantes y el Partido Demócrata están preparados para hacerlo de nuevo candidato, y si tiene la oportunidad de ganar frente a un candidato republicano, ya sea el expresidente Trump o otro como Ron DeSantis o Sarah Huckabee o algún otro candidato que pueda ser un poco más atractivo para la mayoría de los estadounidenses, y las encuestas lo revelan, y eso, claro, es lo preocupante.
Lila, ya deteniéndonos, como bien lo comentabas, fue pues no tan profundo el mensaje que tiene que ver con la frontera, con migración. ¿Nada que destacar entonces en ese sentido? Lo que puedes cubrir con sus socios comerciales, algo que por ahí podamos destacar en cuestión de México, Canadá, el T-MEC, el tema de migración, que también es muy recurrido en ese tipo de mensajes.
Sí, mira, creo que hay dos temas que debemos de resaltar sobre México, ¿no? Y la primera es la crisis de opioides que el presidente Joe Biden mencionó y que incluso uh-huh. causó cierta reacción negativa por parte de los republicanos, diciendo que la llegada de estas sustancias, de estos opioides a Estados Unidos es gran, ¿no? En gran parte es por responsabilidad del presidente Joe Biden, porque no ha podido frenar el aumento de detenciones en la frontera sur y también no ha podido frenar el ingreso de estas sustancias al país. Pero dijo que necesita que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral y que de no ser así, que por lo menos facilite una vía a la ciudadanía, los llamados soñadores, estos jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos a una edad muy temprana. Y también pidió que se aumente la cantidad de agentes fronterizos para que puedan frenar la entrada del fentanilo. Y en cuestiones de México y de América del Norte, algo que a mí sí me saltó y que sí, no necesariamente me preocupa, pero es algo que debemos de pensar, es que reiteró esta idea de comprar América, ¿no? De comprar productos hechos en América, producidos en América, que de cierta forma van en contra del T-MEC, ¿no?
Proteccionismo puro eso, ¿no?
Proyectos, claro. Y digo que todos los productos para proyectos federales del gobierno de Estados Unidos tienen que ser hechos con material, hechos y producidos en Estados Unidos. Ese es el esa es la gran contradicción que vemos en estos momentos, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo de por un lado tienes a un tratado de libre comercio, estás hablando de nearshoring, estás hablando de regresar el centro de producción a la región de América del Norte, y por otro lado sigues con esta... estrategia o este lenguaje de proteccionismo que incluso tiene hasta cierta resonancia con lo que había dicho el expresidente Donald Trump, y aquí es donde creo que sus aliados más cercanos, sus vecinos, pueden brincar y preguntar de qué se tratan este tipo de declaraciones.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que venga en la política de Estados Unidos y su socio comercial México. Oye, y te debo preguntar, ¿esta es noticia? Este video donde Jill Biden saluda y le da un beso en la boca al esposo de Kamala Harris, allá en Estados Unidos es noticia. Aquí en las redes sociales en México están todos muy, déjame utilizar el término, sacados de onda por esa imagen.
Fíjate que no he visto esa imagen circulando en Estados Unidos. La verdad, Jaime, creo que lo que más se ha resaltado aquí son temas que realmente aquejan a los ciudadanos, ¿no? Y a los estadounidenses, más allá de imágenes que puedan causar controversia en redes sociales. Lo que se está platicando en Estados Unidos es el futuro de la economía del país, el temas como seguro social, acceso al internet, proyectos de infraestructura, cómo poder aumentar la cantidad de empleos, cómo reducir la inflación. Estos son los temas que realmente importan a Estados Unidos. La competencia con China, la guerra en Ucrania, claro, los desastres y los, ¿no? Y los terremotos en Siria y Turquía. Todo lo demás en realidad no ha causado tanto revuelo aquí en Estados Unidos, pero bueno, las redes sociales sabemos que les encantan ese tipo de cosas.
Bueno, de eso viven, es su gasolina, de hecho. Pues dile a ver, gracias, cuídate mucho, qué gusto poder platicar contigo, fuerte abrazo.
Al contrario, un saludo a todo tu público, Jaime.
Hasta pronto, es Dile a ver, analista internacional, directamente desde Washington.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y llega la ayuda de México a Turquía. Óscar Zúñiga, buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la delegación mexicana, integrada por 150 rescatistas, entre ellos 16 binomios caninos, llegaron la madrugada de este miércoles a Turquía. Su principal misión es apoyar en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. En este sentido, el canciller Marcelo Ebrard detalló que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Cruz Roja Mexicana y personal de Relaciones Exteriores, así como de la Secretaría de Marina, ya está en la zona cero y realizando las labores correspondientes. Los rescatistas fueron recibidos por el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, junto a Bernardo Aguilar, quien es el director para Europa de la Cancillería, que viajó precisamente en esta delegación mexicana. Ebrard dijo que entre hoy y mañana estarán llegando también a Turquía integrantes de los Topos, estos voluntarios que apoyan en las labores de rescate durante alguna emergencia, los cuales se trasladan a bordo de un vuelo comercial. Cabe señalar, Jaime, sí, que la delegación mexicana está integrada por 93 militares de la Fuerza Aérea, así como 37 elementos del Grupo de Rescate Frida de la Secretaría de Marina, 15 especialistas de la, sí, Cruz Roja Mexicana y 5 funcionarios de Relaciones Exteriores, además de los caninos Yuli, Orly, Balam y Rex. Jaime.
Gracias, Óscar. Atentos a la labor de rescate y ojalá puedan apoyar a este pueblo que está tan dolido. Cuídate mucho, Óscar.
Gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Un nuevo día en la audiencia de Genaro García Luna. Vamos directamente contigo, Ángela González.
La sesión de este miércoles terminó más temprano que lo habitual a petición de la Fiscalía, que prepara un testigo clave en el juicio de Genaro García Luna y que requiere tiempo para la logística de su traslado al Tribunal Federal de Brooklyn. Se esperan en total 5 testigos por parte de la Fiscalía antes de que terminen su caso este martes 14 de febrero y no en otras 4 semanas más como se había calculado originalmente. Así lo comunicaron al juez Brian Cogan, lo que quiere decir que la duración del juicio a Genaro García Luna podría reducirse a la mitad. De ser así, el jurado podría comenzar deliberaciones en 2 semanas. Otra de las sorpresas de esta sesión es que Genaro García Luna podría subir al estrado. Su defensa deberá tomar una decisión para el lunes. Para que Genaro García Luna sea hallado culpable, los 12 jurados deberán estar de acuerdo de manera unánime en su veredicto. Además de 5 cargos relacionados con el narcotráfico, él enfrenta una acusación por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses. En la sesión de este miércoles y por primera vez no hubo testigos cooperantes en el estrado. Se escucharon las declaraciones de un testigo de la Oficina de Inmigración y Aduanas, seguido de otros oficiales de las fuerzas del orden, que podrían conducir a evidencias que serían presentadas el lunes cuando se reanude el juicio. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Radio Fórmula.
Y bueno, hoy la polémica en la mañanera, nuevamente el presidente López Obrador, con esta declaración.
Es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. ¿Sí? Porque antes, el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.
Bueno, lo que dijo el presidente hoy, y ya es polémica esto. Nos vamos, quédense en Grupo Fórmula.